del libro del Apocalipsis, capítulo 4. Después tuve una visión, y aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes como voz de trompeta que hablara conmigo me decía: sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis, vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a la esmeralda. Vi 24 tronos alrededor del trono y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y fragor y truenos. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y en torno al trono 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo como un novillo, el tercero como un... tiene un rostro como de hombre, el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él, ante el que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad no existía y fue creado. Palabra de Dios. Queridas hermanas, no sé qué habéis sacado en limpio de esta lectura que os acabo de leer. Solamente os puedo decir una cosa: es una preciosidad, una auténtica preciosidad. Y para orar personalmente, estos son oraciones litúrgicas comunitarias, pero para orar personalmente, pues es maravilloso. Solo es cuestión de que el Espíritu Santo nos revele un poquito de este interior del Apocalipsis, que es muy sencillo. Evidentemente, pues, nosotros estamos acostumbrados a una visión conceptual de las cosas, a una teología conceptual. San Tomás de Aquino, en su filosofía, en vez de hacernos una descripción de Dios, como nos la acaba de decir, de hacer San Juan, pues nos hubiera dicho: Dios, vi a Dios, entré en el cielo y vi a Dios, y vi que era causa de todas las causas, y vi que era el motor primero, y vi que era la belleza suprema, y vi que era la causa ejemplar de todas las cosas. Y nos quedaríamos casi igual. Nos quedaríamos casi igual. Esto es una literatura apocalíptica, es una visión distinta. Son terminologías distintas, expresiones, formulaciones distintas. En algún sentido yo me quedo con estas, porque son preciosas. Una vez que le coges el tranquillo, claro, porque si no, también no estamos muy acostumbrados, vivimos en un mundo poco acostumbrado. Pero para dar gloria a Dios y para manifestar la gloria de Dios, pues San Juan nos dice, antes de empezar la trama profética de este libro, primero tiene como dos visiones en el cielo, dos visiones. La primera es esta, la visión del que está sentado en el trono. Ya sabéis que los judíos no nombraban a Dios. El único que nombra a Dios con este apelativo, el que está sentado en el trono, es San Juan, en el Apocalipsis. Estar sentado en el trono significa tener el mando de todas las cosas. El que está en medio del cielo sentado en el trono. Y varias veces en Apocalipsis diga, el que está sentado en el trono. Esa es la majestad de Dios. Esa es el don de Dios. Fue lo primero que vio. En medio del cielo vio un trono y en el trono a uno que estaba sentado en el trono. el Dios Padre, el Dios Creador, el Dios, en definitiva, Hacedor, el que hace todas las cosas. Y entonces nos describe su belleza, nos describe la belleza de Dios. Y la belleza de Dios es la siguiente: el que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina o sardónica, como dicen otras traducciones, y un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda. O sea, vio al que está sentado en el trono. ¿Cómo era el que estaba sentado en el trono? ¿Cómo puedo yo expresar la grandeza de Dios? ¿Cómo puedo expresar yo la belleza de Dios? Pues San Juan era analfabeto, semi-analfabeto, no conocía la doctrina de Aristóteles, y no iba a decir, es causa causarum, arge arjorum, el principio de todos los principios, el motor primero de todas las cosas. Y entonces nos dice, con otras formas de expresión, se parecía al jaspe, traslúcido, transparente. Era cornalina, como la cornalina. Era sardónica, que es una piedra roja, una piedra rojísima. Y a su alrededor, como nimbando toda su cabeza, estaba el arco iris. El arco iris con predominio del verde. Y digo predominio del verde porque en algún salmo se menciona eso. El cielo, digamos, la esplendor y la belleza de Dios es verde. Es como de color verde. ¿Qué os gusta más, esto o el causa causarum? A vosotras, dominicas de pro. ¿Es el motor primero de todas las cosas? ¿Cómo vuestra alma con cuál coincide más? ¿Con esta descripción o con la otra descripción? Pero las dos vienen a decir lo mismo, que Dios es el todo, que es el primero, que es el que está sentado en el trono, que Dios es maravilloso. Y tú, cuando te pongas en oración, invéntate piedras preciosas. Invéntate piedras preciosas para decir a Dios cómo es. San Juan, que se quedó muy corto, pero suele ser mucho más profuso. Sí, bueno, pero después todo lo que sigue. Pero, en definitiva, para expresar la belleza de aquella cara, de aquel rostro, de aquel que estás, nos cita simplemente el jaspe, la sardónica y el arco iris. Pero es la belleza de Dios, es la grandeza de Dios, es el don de Dios el que está aquí en este momento describiendo, ante la cual se rinde, ante la cual se rinde todo el mundo. Y vi 24 tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Vi alrededor del trono, los reyes antiguamente siempre se representaban en el trono, pero con su consejo. Estos 24 ancianos, ¿quiénes son? Aquí todavía no ha aparecido Jesucristo. En esta visión que hemos mencionado esta mañana no aparece Jesucristo todavía. Será después. La visión de el libro y el cordero es la siguiente. Esta es simplemente la visión del Dios. Dios, Dios. No encarnado ni nada, sino el Dios. Y tiene un consejo. ¿Quiénes son este consejo? Pues imagínatelo. Pues a lo mejor 24 ángeles, o toda la corte celestial, vamos a decirlo así, como decimos nosotros, toda la corte celestial que está alrededor del trono. Imaginaos como una especie de liturgia, y esos 24 ancianos, o toda la corte celestial, porque 24 es el doble de 12, y 12 también es un 12, y sus múltiplos también son números salvadores, de salvación, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. Pues imagínate lo que sea. Por eso ya en tu oración y en tu acción de gracias al Señor, pues rodéate de la corte celestial. Hay algunos santos que lo han dicho, invoco a toda la corte celestial. Pues tú invocas a los 24 ancianos, que son la corte celestial, alrededor del trono de Dios. Y ese trono de Dios, pues, sencillamente es la majestad de Dios. Y yo os digo que hagáis oración porque yo la estaba haciendo ahora. Casi se me olvida desayunar. Estaba haciendo oración porque me caía también esta visión. Digo, pero qué cosa más bonita. Si esto es una cosa preciosa, esta visión de San Juan, de ver el trono y esto. Y entonces vi 24 tronos ancianos, con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. La vestidura blanca en el Apocalipsis es la de los redimidos, es la de los salvados. Ya lo veremos, porque esto sale muchas veces. Los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero y están vestidos de blanco. El vestido de blanco es el que está en el cielo, es que está salvado, el que ya está con Dios, el que alaba a Dios desde el mar de cristal. Es decir, ahí, pues, estos 24 ancianos ya no tienen problemas, ya no tienen peligros. Su oficio por toda la eternidad será la alabanza a Dios, la alabanza del que está sentado en el trono. Vestiduras blancas y coronas de oro fino. No, coronas de oro sobre sus cabezas. Coronas de oro, la corona de oro siempre significa dignidad. Una dignidad muy grande que tiene esta persona, como los reyes, o los grandes dignatarios, o los grandes ángeles, etc. Y del trono salen relámpagos y fragor y truenos. Relámpagos, fragor, truenos. Uno que lo lee así por primera vez dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Son expresiones apocalípticas. Que Dios siempre que se aparece en la teofanía, por ejemplo, del monte Horeb, del Sinaí, aparece entre truenos, relámpagos y todo esto, ¿no? Había muchos truenos y relámpagos, son formas de expresión. ¿Qué quiere decir? Hemos visto la cornalina y el jaspe y el arco iris como, digamos, manifestación de la belleza de Dios. Los truenos, relámpagos, expresan el poder de Dios. Dios es poderoso, está por encima de la creación. Toda la creación le obedece, toda la creación está a sus pies. Y eso es lo que quiere decir San Juan cuando dice, alrededor del trono había truenos, relámpagos y no sé qué más cosas. Todo esto que expresan es el fuego. No, ¿dónde está? Fragor. Fragor significa ruido y truenos delante del trono. Delante del trono arden siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Ya sabemos que esta es la manifestación del Espíritu Santo. En el cielo, la manifestación del Espíritu Santo. Son imágenes que tiene San Juan en la cabeza, porque él ha tenido su educación y su niñez. Ya sabéis que en el templo de Jerusalén, lo mismo que delante de nuestro sagrario, delante de nuestro sagrario siempre hay una lucecita encendida. Pues en el templo de Jerusalén estaba el candelabro de los siete brazos con siete luces encendidas, día y noche. Y esta imagen, claro, pues en el momento de expresar San Juan el fuego de Dios, el don de Dios, el Espíritu de Dios, pues le vino a la cabeza los siete candelabros. Es decir, el candelabro con los siete brazos que ardían delante de Dios, pero que significa que Dios tiene espíritu y que ese espíritu mueve y que ese espíritu pues realiza la acción de Dios. Y delante del trono como un mar transparente semejante al cristal. Los antiguos siempre imaginaban el cielo como un mar de cristal. O sea, ellos tenían una cosmogonía o cosmología muy, muy esto. Las aguas superiores están por encima del firmamento. Imaginad, las aguas superiores, que será de donde llueve, digo yo, las aguas superiores están siempre por encima del firmamento. Y entonces, es el dosel de Dios. Dios se sienta sobre un mar de cristal, transparente. Ese mar de cristal está... son las aguas superiores, que aquí caen en forma de agua y en forma de gota, pero allí es un mar de cristal, por lo tanto movedizo. Si es un mar, el mar no está quieto, no es una bóveda rígida, estable, sino un mar. Imaginaos, meciéndose sobre el firmamento, sobre las olas. Allí estarán, después veremos que todos los redimidos cantarán al Señor frente al mar de cristal, o en el mar del cristal, y cantarán el cántico de los redimidos. Eso allá por el capítulo 15, o así veremos. Pero ya sabemos lo que es el mar de cristal. Son las aguas superiores que forman el suelo del cielo, el dosel de Dios, el trono de Dios. Y allí también, junto al trono, en medio del trono y en torno al trono, cuatro vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo, el tercer viviente tiene un rostro como de hombre, el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Los cuatro vivientes tienen cada uno seis alas, están llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que va a venir. Los misteriosos cuatro vivientes, San Ireneo, por ejemplo, pero esto ya es muy tardío, los identifica con los cuatro evangelistas. Nadie se lo acepta. Nadie. Porque esto ya es una imaginación de San Ireneo. San Ireneo no es palabra de Dios. Aunque San Ireneo es muy temprano, es del 170 o por ahí. Los cuatro vivientes generalmente, pues, digamos, todos los comentaristas, y lo que parece más probable a lo que se refiere San Juan, porque es un hombre y los tres cabezas del reino animal. Eso significa la vida. Ya se le podía haber ocurrido a San Juan poner un viviente vegetal, pero no se le ha ocurrido. Ha puesto cuatro vivientes animales. Esto expresa, digamos, pues, la acción de gracias de la naturaleza a Dios. El hecho de tener ojos significa que están que ven continuamente, que tienen visión, que es como consciente de sí mismo, como que la naturaleza es consciente de sí misma, sobre todo en una de las figuras a través del hombre, pero consciente de sí misma, y que tiene ojos por delante y por detrás y por dentro y por todas partes. Digamos, como que brota el Espíritu de Dios a través de las plantas, a través de la vida, a través de los animales y a través de todas las cosas. ¿Y qué es lo que dice la creación? ¿Y qué es lo que dice la creación? Pues esto: Santo, Santo, Santo. Esta repetición, que es triságica, tres veces. En hebreo ya sabéis que no había superlativos. En vez de decir santísimo o supersantísimo como nosotros, decían santo, santo, santo. Tres veces santo, que significa santísimo. Santo, 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 Señor Dios, Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que ha de venir. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos, es decir, al Dios eterno, al Dios infinito, es el que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono diciendo... Era una costumbre, lo mismo que aquí en los pueblos, los señores que llevan la boina. Yo tengo una boina ahí, no me la he puesto todavía, pero tengo una boina. Y cuando van a hablar o cuando te saludan se quitan la boina. Pues aquí también, esta gente, pues, estos, pues, se quitaban la corona y la arrojaban a los pies, en señal de sumisión, en señal de, no sé, de sometimiento profundo, en señal de reverencia honda al que está sentado en el trono. Pues bien, y entonces estos que están delante de Dios dicen: eres digno, Señor Dios nuestro. En las alabanzas del Apocalipsis hay que fijarse, porque son las más bonitas de la Biblia. Alabanza pura, nada de peticiones, nada de eso. Alabanza pura, la alabanza más pura de todas las alabanzas. En el único libro del Nuevo Testamento donde sale la palabra aleluya es en el Apocalipsis. Y mira que usamos nosotros la palabra aleluya, ¿eh? En el único libro, 3 veces al final, aleluya, aleluya, aleluya. En el único libro, en todo el Nuevo Testamento, no sale jamás la palabra aleluya en ningún otro libro. Por eso digo que el espíritu de alabanza que tiene este libro es impresionante. Y fijarse en a lo largo del libro, ya iremos viendo muchos de estos rasgos, muchas de estas alabanzas. Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo. Por tu voluntad, has creado el universo, por tu voluntad. No existía y fue creado. Aquí expresamos pues este don, esta gracia de Dios. Como veis, es una forma de expresión, es una liturgia, es una forma de alabanza, es un momento de la comunidad que alaba a Dios, que se puede alabar perfectamente con esto, que se pueden tomar esta imaginería que tiene San Juan para alabar a Dios, al que está sentado en el trono, que nosotros cuando estamos en el coro teníamos que tener un poco más de cromatismo, como tiene cromatismo, ya sabéis lo que significa, colorido. San Juan es muy de colores, le encantan los colores y le encantan las piedras preciosas, mucho, describe mucho con piedras preciosas y con colores, describe la realidad del cielo y la realidad de Dios. Son formas de expresiones. Si tú con tu cabeza, tomista, y con tu cabeza dominicana, y con tu cabeza racionalista, pues quieres entender esto, pues esto no se entiende, esto se entiende desde el corazón. Son formas de expresiones, son piropos, son otra forma de expresión, pero una forma de expresión bella, bellísima. Y cuando lo tienes en el corazón, cuando se te revela, cuando el Espíritu Santo te da a ver esto, pues entonces dejas de tener esa idea como tiene muchísima gente. Hoy el libro del Apocalipsis, eso no hay quien lo muerda. Eso es horrible. Y esta primera visión, pues la mayoría de la gente se queda ahí. Las cartas que leímos ayer, más o menos, son inteligibles porque habla como con nuestro lenguaje. Eres así y te voy a hacer esto. Conviértete, cómprame esto, o ábreme la puerta y entraremos y cenaremos juntos. Pero ya en esta primera visión, desde que está sentado en el trono, la mayoría de la gente lo cierra y dice, y esto es una tontería. Pues no es una tontería, si tú lo estás haciendo en la vida 1000 veces. Si tú en la vida la transformas en poesía, la transformas en apocalipsis, o mejor dicho, en alabanza sencilla. Y porque esto va a ser una, no sé, una tontería, pues no, es una alabanza preciosa en la cual pues San Juan nos quiere decir que por encima de todas las cosas y por encima de todo hay un Señor que está sentado en el trono. Y veremos cómo después los problemas de la historia que nos afectan y que han afectado y que afectarán a la Iglesia y los martirios y las persecuciones y toda la trama trágica muchísimas veces del devenir humano y de las cosas humanas, por más que nos parezcan que nos van a tragar o que nos va a tragar lo imprevisible, que no, que hay uno que está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono tiene el poder y tiene en sus manos manutención. Hay una palabra en castellano que nosotros, como somos muy tragadores, pues la hemos transformado. Cuando decimos manutención o sustento, vosotros qué entendéis, comer, ¿no? Manutención significa manu, mano, y tención, tener. El que nos tiene en sus manos te mantiene. Pero claro, como digo, somos muy tragadores, pues siempre decimos, nos mantiene, nos da de comer. No, 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 no. Es mucho más metafísica la cosa. Te mantiene, te sustenta. También decimos, nos da el sustento diario. No es diario, es el sustento radical. Es el sustento. El sostenimiento o sustento o manutención metafísica, ontológica, filosófica. Si Dios, y además no se puede decir que Dios creó al mundo, Se debería decir, Dios está creando el mundo. El mundo subsiste en Dios y por Dios en todos los segundos de la historia. Si Dios se durmiera, como dice, como yo el otro día, en la autovía, se despertaría sin creación, porque la creación se hubiera volatilizado. La creación se hubiera transformado en nada. Por eso Dios nos sustenta y Dios nos manutiene, mantiene, nos tiene la mano. Pero esta es una expresión también metafísica, aunque nosotros en lenguaje ordinario lo refiramos simplemente pues al dar de comer a la gente, a mantenerlos en ese sentido. Esto todo, digamos, está expresado con fórmulas que se entienden perfectamente una vez que se entienden. Se entiende perfectamente esta visión de San Juan, esta alabanza, esta acción de gracias que la creación entera, y nosotros sobre todo con ella, tenemos que dar. Y leer el Apocalipsis, leer esto alguna vez, y os lo pongo como penitencia saludable para hoy, que leáis el capítulo 4 de San Juan y oréis con ese capítulo 4 y con los cuatro vivientes que son la creación entera, deis gloria a Dios. Y a ese Dios que está vestido de jaspe y de cornalina y que tiene el arco iris rodeándole, y le cantéis estos cantos de alabanza preciosos: digno eres, Señor, de recibir la gloria, el honor, el poder, etcétera, esto que hemos leído, porque tú has creado todas las cosas. Y además añadís: y me has creado a mí, y me has creado a mí, y me has dado la vida, y mi vida es tuya y depende de ti. Y si mi vida depende de ti, Señor, no tengo miedo. Todo lo que me vas a contar después en los siguientes capítulos, de que me van a perseguir, de que me van a matar y de que no sé cuántas cosas van a pasar, y de todas las amenazas, yo no tengo ningún miedo a las amenazas, ni siquiera a las tuyas, porque creo en ti. Y eso ya nos lo dirá Jesucristo. Y al creer en Jesucristo y en la sangre de Jesucristo, se eliminan del corazón del creyente todas las amenazas posibles, que no son de Dios, sino que vienen urgidas desde el miedo cerval que tenemos todos los hombres, desde el pecado original, desde que no pudimos pasear con Dios por la tarde a la brisa, a la hora de la brisa en el jardín, desde que estamos solos. La soledad del hombre y por lo tanto el miedo que engendra es total. Y de ahí viene todo. Una soledad del hombre y un miedo absoluto. Un miedo absoluto. Esto es un problema. Y se han aprovechado mucha gente se ha aprovechado para decirnos que a Dios hay que temerle, en el mal sentido de la palabra, no en el sentido del don de temor de Dios, que es una belleza, pero que no es de ahora, o para hablarlo ahora. Pero sí hay una pastoral del miedo, hay una pastoral del miedo, que Dios se le compara con la oficina más sofisticada de la policía más sofisticada del mundo, que tiene superordenadores donde constan absolutamente todos los detalles de tu vida y todo lo que has hecho malo, porque Dios lo tiene y lo está mirando todo el día. Está el ordenador como ciertos patológicos que yo conozco, que están todo el día al ordenador para ver si has cometido pecado, para ver si esto. Esa imagen de Dios que tenemos, esa pastoral del miedo, para llegar a Dios pues hay que meter miedo a la gente. Se basa en aquello que decía yo ayer, que no nos predica la salvación, sino que nos predican evitar la condenación. Y para evitar la condenación lo mejor es el miedo. Pero un miedo, Dios es fiscalizador, Dios es malo, Dios actúa. En fin, hoy voy a terminar, porque no sé qué le pasa a mi grabadora y yo quiero que esto llegue hasta el final. Esta imagen de Dios, ya os he dicho lo que tenía que decir, pero hay otras imágenes de Dios que también hay que evitar. Es el Dios interventor, por ejemplo, que interviene en todas las cosas. Yo cuando oigo a una persona decir, tengo cáncer, pero sé que Dios me va a curar. No, no te va a curar. Simplemente por oír eso sé que no te va a curar. Porque eso es un chantaje que le haces a Dios, eso es una transposición que tú estás haciendo en este momento a una proyección de deseos. Dios, Dios quiere que tú aceptes hasta el fondo y que arrojes tu corona a los pies del que está sentado en el trono y aceptes la encarnación total y radicalmente, que es obra de Dios y tiene sus leyes propias. Dios no te envía el cáncer, está ahí el cáncer actuando. Y cuando aceptes todo eso y con profundidad, recibirás signos de Dios. Eso sí, porque los signos de Dios existen, la presencia de Dios existe, que se manifiesta muchas veces en signos. Son ideas que, bueno, que van contra este Dios que está sentado en el trono y bello que nosotros hemos visto. Y finalmente, pues, hay otra idea de Dios que también debemos de cambiar mucho, es la idea de la sacralización del sufrimiento. Dios quiere que suframos. No, no, la salvación se realiza por amor. Santo Tomás corrigió a San Anselmo en esto. El sufrimiento no nos redime. No redime a nadie el sufrimiento. El sufrimiento, lo único que nos redime siempre será el amor. Ahora, en el amor va incluido muchas veces el entregar la vida por los demás. Y por lo tanto en el sufrimiento. Eso sí. Pero no se puede decir sacralizar el sufrimiento de tal forma, porque si a nosotros nos redimiera el sufrimiento, Dios sería un sádico. Y el que está sentado en el trono no es sádico. No desea el sufrimiento ni para él ni para su hijo. Jesucristo no nos redimió por el sufrimiento. Nos redimió por la cruz. Pero en la cruz lo que había era amor. Y Jesucristo se ganó la cruz por una forma de vivir y una forma de predicar. No supieron entenderlo y lo mataron. Era incómodo, incomodísimo. Jesucristo para lo establecido en Israel, y lo mataron, se lo cargaron. Pero no es la muerte de Cristo en cuanto sufrimiento lo que nos ha salvado, es la muerte de Cristo en cuanto amor. Yo doy mi vida. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, o como decía San Pablo, el excesivo amor. El excesivo amor de Cristo, el excesivo amor de Dios. Estamos en la dimensión del amor, esto Santo Tomás lo dice muy bien. Esto Santo Tomás lo expresa muy bien, y a lo largo de todo esto que vamos a contar y que vamos a hablar, pues, son imágenes que tenemos que cambiar para que nuestro corazón se esponje. Si vivimos, el que está sentado en el trono ha creado todas las cosas y todas estas cosas nos dan vida. Como dice Santo Tomás muy bien, y nosotros que somos dominicos vivimos en esa... Dios creó al mundo, no para machacarlo, y sádicamente juzgarlo y destrozarlo. Dios creó al mundo porque su felicidad ad intra, su felicidad interior era tan grande que quiso comunicarla con otros seres. Dios ha creado el mundo por sobreabundancia de amor. Ahí está el mundo, ahí está Dios creando el mundo. Entonces, si es sobreabundancia de amor, sentíos sobreabundantes de Dios, sentíos que Dios os ama, y sentid también aquella frase maravillosa de Santo Tomás que ayer citamos, aquello de que no somos buenos porque amemos a Dios, sino que es Dios al amarnos el que nos hace buenos. Ahí tenemos a Dios nadie nos lo podrá arrebatar, Dios está ahí, a poco que creamos. A poco que el Espíritu Santo nos ilumine, estamos en el mar de cristal. Porque ya en este mundo se puede vivir en la otra orilla. Ya en este mundo se puede vivir en el mar de cristal. Ya en este mundo se inicia la alabanza del cielo. Ya en este mundo nosotros cantaremos la gloria de Dios y estamos cantando la gloria de Dios. ¿Qué hacéis vosotras aquí? ¿Qué hacéis vosotras aquí nada más que lo que se hace en el cielo? Vosotras exactamente hacéis lo de los 24 ancianos. Los 24 ancianos que dan gloria a Dios y que arrojan su vida, su corona, delante de los pies del que está sentado en el trono. Y nosotros vivimos en esa onda. Los dominicos vivimos muy claramente en esa onda. En la onda de que la creación es por sobreabundancia de felicidad. Y si yo creo una cosa porque soy muy feliz y quiero comunicársela a otros, pues evidentemente Eso expresa un cariño y un amor tremendo, no unas ganas de fastidiar al otro, no unas ganas de juzgar ni hacer daño a los demás, sino que expresan ese don, esa gracia, esa presencia maravillosa de Dios en su creación y en nosotros. Pues bien, hermanas, como meditación para esta mañana, o para este, sí, para esta mañana, pues ahí tenéis este maravilloso parrafito de San Juan, que yo en algunos momentos de mi vida no pasaba de ahí tampoco porque me asustaba, pero que reconozco que es una grandeza y una belleza total.